8:26, señor ministro del Interior, Alfonso Prada. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo van ustedes?
Ministro, ¿cuál es la versión que usted tiene sobre el canje, sobre el secuestro de hace 3 semanas en Caquetá? Escuchamos al general Sanabria, al director de la policía, informarle al país que usted se canjeó por 78 policías, que usted estuvo en la práctica secuestrado unas horas. Aquí hay una diferencia de versiones notable, ministro. ¿Qué fue lo que pasó en realidad?
Pues no, hablé ayer con el general Sanabria y la verdad que no es tan notable. Él tiene, digamos, una percepción allí y aclarábamos, mira, vimos lo mismo, hicimos lo mismo. La verdad es que parto de una base que ayer la dije a Blue, allá desde el ministerio. Yo no estuve jamás secuestrado, ni los ministros que me acompañaron tampoco. Pero todo el relato que hace el general Sanabria corresponde a lo que ocurrió, a los hechos. ¿Qué ocurrió? El presidente Gustavo Petro y yo, antes de salir para Los Pozos, hice una rueda de prensa y dije, yo me estoy trasladando a San Vicente del Caguán, pero bajo ninguna circunstancia dialogo con nadie si no han devuelto los policías sanos y salvos. Si no devuelven los policías, yo no entro a dialogar. Ellos devolvieron los policías y yo entré a dialogar. El general Sanabria dice, pues claro, ahí hay un canje, sacan a unos y entra otro. Yo lo que digo es el cumplimiento irrestricto, condicional, de una condición, de una exigencia que hicimos de que entregaran los policías, y yo comencé a dialogar, estuve 3 días allá, estuve con 3 ministros más, por las noches dormíamos en el batallón militar de San Vicente del Caguán, nos recogía el ejército en un helicóptero, nos llevaban, nos traían al día siguiente, de tal manera que no, digamos, las condiciones no fueron para nada de secuestro. ¿Cuándo habla él de secuestro? Él dice, esos muchachos estuvieron durante cerca de 48 horas en una retención que yo califico como secuestro, punto, ahí hubo un secuestro. Y cuando me entregaron a mí, a los muchachos, ellos me dicen, firmemos un documento donde conste que le entregamos, y ahí dice, aquí no hay secuestro. Y le dije, quite la palabra secuestro, porque es que yo no soy autoridad para calificar el hecho. Ese, yo no soy autoridad para calificar. Ellos no quisieron quitar la palabra. Le dije, pues déjela, porque igual es inane. Si ustedes dicen que hay o no hay secuestro, o si yo lo digo, es inane. Quien lo dice es un fiscal. Eso fue todo.
Sí, pero ministro, cuando usted sale y hace 3 semanas habla de cerco humanitario, sí. ¿Esa fue una exigencia de ellos? ¿Ellos le dijeron, quítele secuestro y le pone y usted dice que esto es un cerco humanitario?
Es que a lo que se refiere el general Sanabria es a ese tema del secuestro, porque ahí dice, aquí no hubo un secuestro, aquí hubo un cerco humanitario. Yo le digo, entiendo que hubo un cerco humanitario, pero eso no se contradice con que haya secuestro. Luego, quite la palabra secuestro. Un cerco humanitario, yo estuve en un cerco humanitario allá en Los Pozos con los ministros, que es básicamente que nos rodea la guardia campesina e impide que alguien nos toque. A uno le pueden gritar como le gritaban a los policías, a uno le pueden decir, a nosotros, con nosotros no se metieron, la verdad. Pero lo que hace el cerco es que ellos lo rodean a uno para que nadie lo toque, para protegerlo a uno de los demás. Y cuando murió el policía, desafortunadamente el superintendente muere porque no hay cerco humanitario.
Pero no muere,
que lo
ministro,
protegiera. Fue una multitud, perdón, fue una azonada, ministro, que lo...
El policía no muere, al policía lo degollaron, lo asesinaron.
Así es, lo asesinan totalmente, eso es una sonada, ya hay una degeneración de violencia que fue controlada, cuando nosotros llegamos está controlada la sonada por ellos mismos, y ahí es donde opera el cerco para que no asesinen un policía más, ni a nosotros nos vaya a pasar nada. Sí. Entonces ahí es donde me refiero al cerco, el cerco no elimina ni contradice la posibilidad de que haya o no haya secuestro, de que haya violencia o no, de que haya asesinato o no. Dentro del cerco puede pasar que alguien mate a otra persona, claro que sí. Entonces es un concepto que se manipuló de manera muy burda en ese momento. Yo ahí sacan una grabación mía descontextualizada. Yo le entregué a Blue ayer una grabación mía donde ya con la recuperación de la tranquilidad yo le explico a los campesinos que están en la mesa que ni esas declaraciones son absolutamente, como diría por allá un precandidato, chimbas. Esas declaraciones no sirven para nada. Yo les digo, quien califica aquí si hubo un delito, cualquiera que él sea, es la fiscalía, y yo proscribo el asesinato, la muerte, todo lo que ocurrió allí fue realmente una salida de esa sonada de madre, pues.
Cuando
y eso
usted
tendrá
estaba,
consecuencias judiciales, claro que sí.
Cuando usted estaba allí en la negociación que se desarrolla en medio del secuestro de los policías, ¿Usted estaba hablando con un grupo de campesinos ingenuos o estaban detrás disidentes de las FARC, que son dos escenarios diferentes?
Yo creo que había varias cosas allí, lo dijo el presidente y lo ha explicado varias veces. Ahí hay un movimiento de 7.000 campesinos que son reales, Néstor, viven allá, viven la mitad de un conflicto. A ellos los asedian estructuras criminales ilegales o de origen político o de origen en economía ilegal propiamente. Ellos viven en medio de dificultades enormes en el territorio y... cuando nosotros llegamos, nosotros solamente dialogamos con líderes de reconocimiento en los municipios y en las veredas, en las comunas, que son líderes campesinos de verdad. Nosotros no dialogamos en ese escenario con el Estado Mayor Central, que era que las disidencias de las FARC, que operan en ese territorio y muy posiblemente podían tener filtrado el movimiento campesino. Pero hemos sido muy cuidadosos en no estigmatizar a los líderes que estuvieron sentados con nosotros, que son realmente campesinos. De hecho, nos acompañó también el Alto Comisionado para la Paz por si se presentaba un percance en relación con eso, tener la autorización de la única persona que puede dialogar con organizaciones ilegales.
Pero, ministro, es ahí donde yo me pierdo, si usted me permite, porque usted dice una movilización social, una protesta social. Sí. Si era pacífica, ¿por qué mataron a un policía? ¿Por qué quemaron una planta de producción de petróleo?
Es que se convierte en asonada, Néstor. Ahí hay un enfrentamiento que hay que dilucidar muy bien cómo se dio. Hay un enfrentamiento con los policías, hay 7 policías que salen primero. Hay un nivel de agresividad muy fuerte que termina generando un levantamiento de la gente y arrasan con todo. Es decir, si hubieran tenido la posibilidad y estuviéramos nosotros ahí, nos matan a todos. Eso era una asonada, eso era... Hay un momento incontrolable en donde asesinan efectivamente un policía, donde queman esa fábrica y lo que nosotros logramos es pacificar, tranquilizar, llevar a la mesa y poner las condiciones en el justo término constitucional, tranquilo. Sí. Hay un artículo ahí que está Héctor Riveros escuchando seguramente, hay un artículo que es el artículo 95 de la Constitución que dice son deberes de todo colombiano, yo soy uno de ellos. Segundo, deberes de todos los colombianos, obrar conforme al principio de solidaridad humana cuando está en riesgo la vida de las personas. Yo como funcionario y como ciudadano tengo la obligación de intervenir para salvar la vida de los policías, para parar la sonada y recuperar la tranquilidad como la recuperamos. Ese es el resultado que obtuvimos.
Sí, ministro, el general Sanabria en la entrevista habló de constreñimiento. ¿Hubo constreñimiento?
Felipe, hay un rifirrafe ahí. Sí me opongo que se califique como el secuestro o no secuestro. Yo les digo, mira, a mí no me pongan la palabra secuestro. Y ellos dicen, no, es que si yo no pongo la palabra secuestro, pues difícilmente voy a entregar a los policías. Y yo le digo, pues yo tampoco entro al diálogo. Entonces valoramos, incluso yo tenía ahí al ministro de Defensa al lado y les digo, mire, ¿saben qué? Pongan lo que quieran, porque igual si ustedes van a calificar el delito, quieren que yo lo califique, no somos autoridad competente, eso es inane. Esa es, digamos, lo que califica él como un constreñimiento, que nos obligan a firmar para entregar los policías con una palabra que nosotros no estábamos de acuerdo. Pues a mí me pareció, desde el punto de vista jurídico, absolutamente inane que dijese secuestro o no secuestro. Se lo dije, lo expresé, y después, cuando ya estamos tranquilos en la mesa, les digo, todo eso es chimbo, todo eso no sirve para nada. Hubo excesos en la protesta, hubo en la mitad una sonada, hubo un asesinato efectivamente, y sí, será la fiscalía la que determine qué fue lo que pasó ya desde el punto de vista judicial.
Pero usted habla de un rifirrafe, ¿pero usted se sintió presionado indebidamente en ese momento?
No, yo no lo ratifico. Si lo que me pregunta es si yo estuve bajo secuestro y la imposición, no.
No, no, el constreñimiento, ministro. Si usted se sintió forzado a hacer algo que no quería hacer.
No. Lo que puedo decir claramente y en lo que tiene razón el general, y él le llama constreñimiento, es que nos obligaron a firmar para recibir los policías con una palabra que yo no quería que estuviera. Eso sí es todo. Pero, y eso es un constreñimiento.
¿Cuál es la palabra que usted no quería que estuviera, ministro?
Secuestro. Es que ahí decía, ahí no hay secuestro. Yo le dije, yo no califico eso, eso lo califican las autoridades judiciales.
¿Y usted accede a retirarla para poder firmar el acuerdo para que liberaran
a
los policías?
No, no la retiran. No, es al revés, Ricardo, es al revés. Ellos no acceden a retirarla y les dije, pues, que esté ahí o no esté, la verdad, es inane. De verdad que yo firmo porque estoy interviniendo para que entreguen la vida de las personas y salvar a esos muchachos. Había que pacificar el terreno porque estaban en riesgo de vida claramente. Así que hay que actuar. Yo procedo a recibirlos, ellos salen ya para Florencia, para Neiva, y logramos el resultado de proteger la vida de esos muchachos.
Ministro, ¿ustedes supieron que uno de esos policías secuestrados alcanzó a ser llevado hacia la zona cercana a la Macarena para mantenerlo plagiado allí y que al final cuando negocian con el gobierno lo devuelven para entregarlo y liberarlo?
No conocí ese episodio, hasta ahora me entero que usted me comenta.
¿Ustedes sabían que estas personas, guardia campesina, entre comillas, estaban armados?
No, para nada. De hecho, yo jamás vi un arma en ese escenario, jamás vi un arma.
¿No supieron ustedes que la guardia campesina le quitó las armas a los integrantes de inteligencia de la policía que
estaban
en la zona?
A ellos les quitaron todo el material, efectivamente. A ellos les quitaron todo el material y era, pues obviamente, una medida que se daba en medio de esa zona.
¿Con qué autoridad la guardia campesina le quita las armas a los policías?
Todo eso es lo que deja indefensos a los policías y porque actuamos, están en riesgo, ellos no tienen mecanismos de protección, hay que inmediatamente intervenir para protegerlos. Toda nuestra intervención es para proteger la vida de ellos.
Ministro, ¿por qué hubo omisión de apoyo? ¿Por qué no llegaron los refuerzos?
No, es una orden del presidente de la República, lo ha ratificado muchas veces, Ricardo, usted seguramente lo ha escuchado y lo ha leído, lo ratificó el día de ayer.
Anoche.
Porque, sí, exactamente, porque si se da la orden de entrar, efectivamente, y tenemos alguna estructura criminal por detrás que dispare, se vuelve una masacre. No solamente mueren los policías, sino mueren los campesinos que estaban en protesta social, utilizados seguramente por esa estructura como cordón humano, y terminan una masacre, Ricardo. Ojalá fuera
Pero, ministro,
tan sencillo.
Acláreme, que no, perdóname, acláreme Ricardo, eso.
Ojalá,
es que,
no, yo
¿por qué el gobierno? Porque
lo que les voy a terminar, voy a terminar el argumento, porque esto es muy delicado, lo que ustedes están preguntando, y yo lo estoy aclarando. Ustedes, en la mitad de eso, es que esto es muy fácil 15 días después, aquí en la emisora, sentados, tranquilos, decir lo uno y lo otro. Aquí tenemos que actuar con rapidez, tomar decisiones, salvar la vida de la gente. Nosotros llegamos y ya había pasado el asesinato del policía y ya había muerto el señor
porque no llegaron los refuerzos.
No es cierto,
ministro,
si estaban allá, había
ministro, una pregunta. Me reportan
si se activa un operativo, lo que termina es una tragedia,
claro,
Ricardo.
Claro, pero ministro, para poner esto en orden, me cuentan que los policías estaban durmiendo y los rodearon a las 2 de la mañana.
Me cuentan, es que todo son esas versiones.
No, me cuentan personas que estuvieron allá adentro. Es que no es un chisme, o sea, es un policía que estuvo
diciendo,
ahí.
Me cuentan.
Sí,
yo me
por
voy
eso.
A tener, mire, Ricardo, yo en esto me voy a tener a lo que la fiscalía investigue y logre, porque es que
pero
si
eso
me
es cierto, ministro. Sobre, llegaron a las 2
de
la mañana.
No estoy ahí en los hechos. Yo no estoy a las 2 de la mañana, yo no sé qué fue lo que pasó. Esas son las versiones que comienzan. Mire, esas versiones tienen que ponerlas en blanco.
Le doy nombre, patrullero Albeiro Carvajal.
Vuelvo y le digo, yo no voy a opinar, Ricardo.
Para su
usted no va a lograr,
yo entrevisté a ese policía. Ese policía contó aquí esto, ministro.
Pero vuelvo y le digo, yo no voy a opinar sobre lo que vayan ellos a contar. Ellos lo contarán y la justicia tiene que investigar y castigar a los responsables.
¿Sabe por qué es importante, ministro, todo esto? Porque al final de eso depende saber si hubo o no hubo omisión de apoyo. Si ellos, es decir, los hechos no ocurrieron en medio del fragor de un enfrentamiento. Fue premeditado rodear a los policías mientras estaban durmiendo y mantenerlos secuestrados.
Eso lo determinará las autoridades, yo estoy de acuerdo, y las consecuencias tienen que pasar. Y hay que castigar al que haya que castigar.
¿Y por qué no se envió ayuda en ese momento? ¿Por qué no se envió refuerzo en ese momento cuando pasó en la madrugada? Si no era, no era un enfrentamiento,
Ricardo,
no era una sonada, sino era un secuestro.
Claro, usted actúa como fiscal y como juez con una comodidad enorme, pero le digo, no voy a intervenir en un tema que debe ser competencia de las autoridades judiciales con todo el rigor de la disciplina jurídica que tiene que operar allí, escuchar a los policías, saber cómo fue esa operación. Yo no estoy en ese momento, yo llego mucho después. Por eso no le puedo opinar absolutamente nada sobre lo que digan los demás. Ellos tendrán que aclarar exactamente las condiciones y se adjudicará las consecuencias más severas a todo lo que haya pasado, que haya violado los derechos de los policías o de cualquier persona.
Yo sé que usted me lo ha repetido varias veces, el que estuvo allá fue usted y por eso yo lo entrevisto. Usted, ministro, ¿por qué cree que el dilema era o rendición o masacre, que es un poco lo que viene diciendo desde anoche el presidente Petro?
Ya sobre eso ya le opiné, Néstor, y no voy a seguir en eso porque ustedes están en un terreno muy delicado en el que hay investigaciones judiciales de carácter penal y es muy importante darle toda la libertad a la justicia para que intervenga y construya efectivamente la verdad real de lo que pasó allí. Cualquier otra cosa es una perturbación de la realidad.
Solo quiero entender por qué el dilema es o matar niños o matar o entrar masacrando población civil. ¿Usted por qué creía en ese momento que eso era la alternativa a lo que pasó?
Solamente porque había una sonada, Néstor, había una sonada. Acababan de asesinar a un policía. Había una alteración de orden público supremamente delicada. Hay dos maneras de pararla: llamando y dialogando y diciendo devuelvan los policías y dialogamos, o entrando con una ráfaga de ametralladora y podíamos poner en riesgo la vida de todos. Ese era el dilema que había sobre el momento.
Ministro, ¿por qué si desde el 8 de diciembre estaba activa esa confrontación o esa alteración o esa manifestación, tuvieron que esperar a que mataran a un policía para actuar?
No, no esperamos para actuar, eso es totalmente
Pero no actuaron
falso,
efectivamente,
Ricardo.
Dejaron solos a los 38 muchachos, no hubo una acción efectiva del Ministerio del Interior.
Yo insisto, Ricardo, que usted valora como fiscal cada cosa sin conocerla. No se imagina, y yo lo puedo invitar a la oficina para que se reúna con todos los equipos que estuvieron trabajando en territorio. E incluso, si usted recuerda haberlo registrado, Ricardo, horas antes, prácticamente un día antes o dos días antes, hay 50 camiones retenidos por los bloqueos que están cargados de combustible y se liberan. Esa liberación de carros que comienzan a sacar el combustible, que hubiera podido ser una estrategia peor, se logra a través del diálogo que hace el Ministerio del Interior con las autoridades locales, la Procuraduría a bordo, la Defensoría del Pueblo. Nosotros estábamos trabajando con mucha intensidad para evitar que se escalara. Hay unos hechos que hay que aclarar muy bien, es esos que usted menciona, que yo no conozco, que será la justicia lo que los determine, que activa una sonada, viene todo el desenlace fatal, pero hubo una intervención eficaz, una intervención dura que permite desescalar el conflicto, pero hay una chispa que lo prende. Esa chispa que lo prende es la que desafortunadamente, sorpresivamente, nos cogió a todos en el proceso de estar dialogando y estar buscando la manera de desescalar el conflicto.
Sí, ministro, una pregunta final. Fíjese que había alertas de la Procuraduría, había alerta de inteligencia un mes antes de lo que ocurrió, que fue el 2 de marzo, advirtiendo que no era en sí una protesta espontánea, sino que había allí disidentes de las FARC. ¿Por qué, si el gobierno conocía esas alertas, esa información, deciden no enviar refuerzos de apoyo a los policías que estaban allá en el Caquetá?
Vuelvo y le insisto, por última vez, ya menos mal dijo que era la última pregunta, porque vuelvo y reitera sobre el particular. Yo vuelvo y reitero, no fue un mes antes que empezamos a dialogar, desde diciembre. Esto tenía unas organizaciones campesinas, teníamos diálogo allá con la gobernación a bordo, con la alcaldía de San Vicente a bordo, con la Defensoría del Pueblo, la comunidad internacional, Naciones Unidas. Siempre acompaña estos escenarios y este no fue la excepción. Allí se trabajó conjuntamente en resolver todos los problemas y hay un momento que hay una chispa que desata una sonada y nosotros tenemos que actuar frente a la sonada, pero habíamos caminado por el camino que normalmente caminamos siempre. Aquí hay conflictividad en múltiples frentes en Colombia y no termina en una sonada porque interviene el gobierno como intervino allá. Y desafortunadamente terminó en un acto de agresión enorme que terminó volviendo la protesta una asonada con todo tipo de consecuencias lamentables y que condenamos desde el gobierno.
Muy bien. Ministro, sobre el último tema, la reforma política que se hundió, ¿cómo queda la relación del gobierno con el Congreso? ¿Qué pasó con esa fuerza que estaba armada alrededor del presidente Petro en el Parlamento colombiano?
La coalición está trabajando hoy, ayer, hoy y el lunes próximo seguimos trabajando en la reforma a la salud, vamos a trabajar en la reforma, en las demás reformas, habrá unas que salen, habrá otras que salen, siempre lo he dicho, estas coaliciones son muchas veces muy sólidas para unos temas, muy frágiles para otros. La reforma política desde la hora cero ha sido uno de los temas complejos y la hora cero es, hablo del 2016 diciembre, cuando este proyecto que presentamos se acordó precisamente en las negociaciones de paz que desmovilizaron las FARC. Y ese compromiso que es de Estado es hacer una reforma política que intentó el gobierno de Santos, no hizo nada el gobierno de Duque, nosotros volvemos y la retomamos a ver si... Pero digamos, yo no registro que haya una voluntad política todavía para hacer una reforma de fondo que se enmarque dentro de lo que queremos enmarcar, es buscar la manera de hacer más profunda, transparente y con enorme paridad política para que la mujer adquiera un protagonismo excepcional en la vida pública colombiana. Todavía esas condiciones creemos que hay que seguirlas trabajando. No veo la voluntad ni el ambiente de autorreformarse en los partidos políticos, hay muchos temores porque no hay democratización interna. Ellos mismos, los congresistas, y ayer lo dije allí en el recinto del Senado cuando solicité el retiro del proyecto, aquí tenemos que trabajar demasiado en la democratización interna y en que ustedes pierdan el temor de que si se cambian las reglas de juego no van a volver a ser reelegidos. Es que hacer una reforma uno cuando uno es protagonista, eso es muy difícil, eso hay que crear una conciencia. Por eso yo creo hoy que hay que sacarla del Congreso, convocar un gran acuerdo, que es lo que me ha indicado el presidente Gustavo Petro. Busquemos por fuera del Congreso, con la sociedad civil, con la academia, con los partidos, construir un camino que nos permita generar un acuerdo y un consenso para volver al Congreso.
Pero
tenemos
fuera,
3 años y medio para hacerlo.
Pero por fuera del Congreso, ¿están pensando en alguna clase de plebiscito o algo así?
Claro, es que no escucho la última frase, Néstor. Dije, para volver al Congreso y plantearla nuevamente.
¿Por qué me regaña, ministro?
Tenemos 3 años y medio.
¿Lo noto un poco irascible, ministro?
No, para nada, Néstor. Estoy vehemente.
Es que le estoy preguntando, ministro, porque usted me está diciendo, se lo pregunto con respeto, que van a buscar un acuerdo por fuera del Congreso. Acuerdo político por fuera del Congreso, le pregunto qué quiere decir.
Y vuelvo y le reitero, pero no es irascible, es argumentando. Es que la última frase dije, hagamos un acuerdo, invitamos a la sociedad civil, la academia, los partidos, revisemos condiciones de generar un acuerdo y volvemos al Congreso. Tenemos 3 años y medio. Y usted dice, vamos con una constituyente. Le dije, no, escúcheme bien, eso no es irascible, hombre.
¿Y quién le preguntó? No he mencionado, está viendo fantasmas, ministro, no he mencionado la palabra constituyente. Se les atraviesa a ustedes de vez en cuando, ¿no?
Bueno, acepto
eso.
¿Está
pensando con el deseo?
Va 1-1, acepto eso. ¿Ah?
¿Está pensando con el deseo, me da la impresión?
No, ¿sabe qué? Lo que sí creo es que hay que seguir trabajando con el Congreso en el tema. Yo no sé si se puede hacer una gran reforma en el Congreso porque son los mismos protagonistas que se van a afectar con esas decisiones. Yo no sé hasta dónde sea realmente humanamente pensar que ahí va a haber un cambio. De tal manera que para reformas al Congreso, al sistema electoral de fondo, para reformas de ese tamaño,
claro,
muchas veces hay mecanismos,
sí, por eso
muchas veces hay mecanismos,
ministro,
muchas
si no,
veces hay mecanismos
si no es
alternos
en el Congreso, si no es en el Congreso donde se tramita una reforma política,
claro,
en Colombia.
Claro, le estaba contestando, Néstor, y si no es en el Congreso hay alternativas constitucionales. Lo que le quiero decir para que el titular no sea ese, no hemos pensado ni en constituyente, ni en referendo, ni en plebiscito. Nosotros no hemos estudiado nada de eso, y además estamos empezando todavía las etapas legislativas. Tenemos 3 años y medio y yo creo que hay que seguirlo intentando y generar un acuerdo y un consenso sobre ello y ver la manera que dentro de los mecanismos ordinarios, que en este caso es el Congreso, podamos lograrlo. Pero ya será el país el que defina el camino si esto no funciona.
Sí, pero perdón, le insisto con respeto, ministro. Si no es en el Congreso, ¿en dónde?
No, yo no le he dedicado un minuto a pensar en eso, Felipe, de verdad que no. Yo apenas ayer retiramos la reforma, ayer convocamos un acuerdo, apenas estamos en eso, para que no. Ahora, la Constitución, pero eso sí se lo dejo a Riveros ahí en la mesa, la Constitución le responde a usted esa pregunta. Si no es en el Congreso, ¿en dónde hay instrumentos constitucionales? Pero no estamos en eso.
¿Qué mecanismos?
No estamos en eso.
Pero, pues, evítenos buscar la Constitución, ministro. ¿Qué mecanismos hay?
Ya los dije. Hay son 3 mecanismos para reformar la Constitución. Los 3 mecanismos son o el acto legislativo, que es el que escogimos nosotros, sí, la constituyente o un referendo constitucional. No hay otra fórmula para reformar la Constitución.
Eso fue lo que le pregunté.
Y ya se lo respondí, pero yo no estoy pensando en eso ni al presidente, para que no vaya a ver ese titular ahí.
Vale. Ministro.
Y no es irascibilidad, Néstor, ni va a faltar. Okay, si me mostré irascible, pido excusas, pero soy vehemente, digamos, sobre todo en el otro tema. En este no, este es más relajado. Pero el otro tema hay que ser muy cuidadosos y muy estrictos porque estamos alrededor de un escenario que hay que investigar mucho.
Usted es el responsable de la política manejada, la política desde el gobierno. ¿Qué tan agrietada siente la coalición que acompaña al presidente Petro en el Congreso? ¿Qué tan herida sale esa coalición?
No, yo creo que la evolución, digamos, del tiempo va, como ustedes lo decían al comienzo, acabando las lunas de miel, se van haciendo más hostiles. Yo creo que el tema de que hay elecciones pronto en el mes de octubre y ya van a comenzar las campañas ahora en junio, comienza mucha gente a tomar distancia. No es gratuito que Cambio Radical haya cambiado de la independencia a la oposición, radicalizan, se han vuelto más agresivos. Germán Vargas comenzó a salir a todos los medios, incluido Blue, por todo lado, a hacer reuniones. Comenzó la campaña y la campaña va liderando fuerzas como esa, y dentro de la coalición y dentro de los partidos hay gente que quisiera estar más cerca del gobierno, otros más lejos, y eso comienza a expresarse. Esto es la cotidianidad de lo que me toca vivir a mí. Siempre he dicho, para cada proyecto como la reforma a la salud, lo estamos haciendo y se viene la laboral, etcétera, o como lo fue ayer el tema de la reforma política, cada proyecto, yo no tengo una mayoría para en el Congreso para llegar e imponerla simplemente hoy hay esta ley que presentamos ayer. No. Me toca construirla, nos toca construirlas como gobierno, dar argumentos, corregir algunas cosas, concertar otras. Esto es un tema de alto nivel de complejidad, usted, la relación ejecutivo-gobierno.
A propósito, ¿va para Buenaventura, que es el paro del día, ministro?
No, ya estamos allá desde ayer, hasta las 3 de la mañana estuve conectado con ellos. Acabo de terminar de escribir una declaración que me pidieron y la voy a mandar en estos momentos a la mesa como un aporte, a ver si logramos destrabar los bloqueos en este momento.
Pero están esperándolo a usted. ¿Va o no va?
Está ya la viceministra del Interior. No, ya está eso trabajándose bien.
Vale. Gracias, ministro Prada, por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día.
Un abrazo y muchas gracias.